eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí continuamos con Juan Carlos Parra para seguir este recorrido que estamos haciendo por París, de manera que vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pues mira, con un poquito fresquete ahora en Madrid, ¿verdad?
Sí, bastante. Bueno, creo que mañana dan en algún sitio del norte dan nieve otra vez.
Sí, pero la verdad es que también se agradece, porque si no va a llegar el verano y vamos a estar disecados.
Ya te digo, bueno, a lo que me sirve por lo menos.
Bueno, vamos a irnos a París, un poquitín más al norte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el último día, ¿te acuerdas que estuvimos viendo los Campos Elíseos en el último lugar? Y nos quedamos en la Plaza de la Concordia, ¿no? La Plaza de la Concordia, que vimos ahí un montón de cosillas y tan interesantes. Bueno, pues ahora vamos a ir a los Jardines de las Tullerías, que es el primer lugar que vamos a recorrer y visitar, ¿no?
Muy bien.
Mira, pasada la plaza esta de la Concordia, la Plaza de la Concordia, que es una plaza importante, se encuentran estos magníficos jardines, ¿no? Son de estilo florentino. Son los Jardines de las Tullerías, ¿no? Que lo decíamos, ¿no? Esos fueron creados por Catalina de Médicis, que era la madre de Enrique IV. Te digo que Enrique IV fue Enrique III de Navarra, para mucha gente que no lo sepa. Era hijo de Catalina de Médicis y llegó a ser rey de Francia. Era hugonote, ¿no? Él defendía a los hugonotes, y cuando llegó a Francia, pues una de las cosas que hizo fue hacerse católico. Por eso de ahí viene lo de París bien valunanza, ¿no?
Sí.
Esto lo hizo en 1564, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Cuando organizó estos jardines, ¿no? Como jardín del palacio de aquí de las Tullerías, que también era un palacio. Bueno, merece la pena pasear por la avenida central. Te digo esto porque es un sitio muy muy bonito, está decorada con árboles, estatuas, fuentes y esos estanques, ¿te acuerdas, no? Hasta llegar al arco este del Triunfo del Carrusel, que es un arco muy bonito también, pero es diferente a lo que es el Arco del Triunfo de los Campos Elíseos, ¿no? También fue construido por Napoleón, ¿te acuerdas, no? Que también, ¿no? Uno de los sitios importantes. Aunque para mí lo mejor, y no, yo creo que no lo sé para ti, del jardín, es comprar, cualquier cosa, un helado, por ejemplo, que los helados también aquí en Francia son muy buenos, o un crepe, que los crepes sabes que son muy muy interesantes, porque son como las panquecas, ¿no? Eso que van ahí metidos con dulce, y también te los puedes comer, para que es un poquitín más guarrete quizá que el helado, no lo sé, ¿no? Bueno, pues que aquí hay muchos puestecillos, estos puestecitos callejeros, ¿no?, que puedes encontrar, y sentarnos en un cómodo, una silla de esas que parecen sillones, no sé si los has visto, que está situado entre dos estanques.
Sí.
Puede ver perfectamente y contemplar un ratito este lugar, y bueno, ya que hemos recorrido los Campos Elíseos y venimos de una caminata, pues qué mejor que estar sentados un ratito comiendo algo, ¿no? Y de aquí ya no vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a un sitio que a lo mejor yo creo que te va a gustar, que es la Conciergerie, ¿no? Y es
claro, ¿no? Sí.
Bueno, pues mira, la Conciergerie está situada en la isla de la Cité, ¿no? La isla de la Cité, ¿no? Que ya lo hemos visto en algunos recorridos por el Sena que ya hemos tenido.
Está muy cerca de Notre Dame, ¿no? Además.
Claro, es que están ahí la isla de Rivolito, esta zona que es la Cité, Notre Dame, que está también al lado, que también hemos visto, ¿te acuerdas, no? Es uno de los lugares con más historia de aquí de París, ¿no? También, ¿no? Bueno, fue residencia real entre los siglos X y XIV, ahí es nada, ¿no? Bueno, pues este lugar fue residencia real y hasta el año 1392, que se convirtió en una de las prisiones más duras y más implacables de la Francia, de esa Francia increíble de que lo que fue la Revolución, ¿verdad? Aquí nada más y nada menos que estuvo María Antonieta. Te voy a contar una anécdota de María Antonieta, que es curioso. Sabes que los croissants son muy famosos en Francia, ¿no?
Sí, claro, y muy ricos.
Bueno, pero Bueno, pues los croissant significa Cruz Santa. Y es que María Antonieta era austriaca, no sé si lo sabes, ¿no? Era de origen austriaco. Bueno, y este bollo era de origen austriaco. Se empezó a hacer cuando los turcos estaban cercando Viena y ya habían invadido toda la zona de Viena, una parte de Viena. Y los pasteleros, para ponerse de acuerdo con determinados grupos de cristianos para atacar justamente a los musulmanes, hicieron estos bollos pero con forma de media luna, para confundir. Los llamaron croissant como Santa Cruz. Los pasaron a los que eran cristianos para poderlos vender y tal. Y de esa manera, pues bueno, se levantaron contra los turcos y de ahí quedó el nombre de croissant. María Antonieta, cuando llegó a Francia, se casó con Luis XVI, llevó esos bollos y los hizo muy populares en Francia. Lo mismo que aquí el roscón vino con los Borbones, con Felipe V y demás, y llegaron aquí los roscones, que también era un bollo francés. Quiero decir que fíjate qué curioso lo que es la gastronomía,
sí,
cómo va pasando.
Sí, para sí, otro, sí, ¿no? Es verdad. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Bueno. Y te digo que, bueno, María Antonieta estuvo aquí, que también sabes que luego partió para la Plaza de la Concordia y fue guillotinada.
Ya te digo, ¿quién le iba a decir a ella, no? Cuando se casó con Luis XVI, cómo iba a acabar, ¿verdad?
Sí, sí, además fíjate, cuando yo estuve en Versalles, que ya lo veremos, en todas las cortes tenían un señor que seguía cómo hacían las cosillas los reyes, ¿no? Para ver si se quedaba embarazada la reina. Y nos contaron que había una sala y estaba allí el señor, un sillón, para ver cómo estaban allí los reyes haciendo sus cosas.
Madre mía.
Y a ver si se quedaba para certificar que era de
que verdad. Que era de verdad, que era de él, ¿no?
Hijo del rey, ¿no?
Qué barbaridad.
O sea, que te quiero decir que estas cosas se daban en las cortes y a mí me producen, bueno, ahora nos podrían sonrojar con respecto a lo que se hacía y que lo veían como una cosa muy normal.
Muy normal, claro.
El horario de visita de la consellería es todos los días y es de 9:30 de la mañana, que es una buena hora, hasta 6 de la tarde, que también está bien, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, ahora nos vamos a, yo creo que mi barrio preferido, aunque hay muchos, vamos a recorrer hoy dos barrios, que este que te voy a decir, que es Le Marais, ¿no?, que es uno de los barrios importantes, y Les Salles, que también lo vamos a recorrer después, que está al lado, junto con el barrio latino. Yo que sé, es que esta zona me gusta mucho, esta zona de París, esta zona centro, ¿no?
Ya.
Bueno. Bueno, pues pasear por el aquí, de es un barrio bohemio, como bien sabes, ¿no? El barrio de Le Marais, ¿no?
Sí.
Que está situado, además está situado en el corazón de la ciudad, en el centro mismo de la ciudad. París es una ciudad, para la gente que no lo ha visto, que está en forma de caracol, ¿verdad? Se va desde el centro dando vueltas, sí, y toda la carretera de circunvalación van dando vueltas y van saliendo como una especie de ciudad enrollada, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Me recuerda uno de los relatos que yo hice, que hablaba de la y a Boulé, ¿no?, que es esa ruedad, ¿no? Bueno, pues junto a este al Sena, ¿no?, estamos hablando de un barrio que, fíjate, está lo que tú decías, la isla de la Cité, Rivoli, toda esta zona que es muy 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 interesante, ¿no? Bueno, pues, y es otra buena también paseo que podemos hacer, ¿no? Aquí vamos a poder conocer el viejo París, que es también muy importante, ¿no?, paseando por sus calles, de esas calles adoquinadas, te acuérdate de lo de a los adoquins, ¿no?, de la época del mayo del 68, ¿no? Pues París tiene muchas calles adoquinadas, por eso de los adoquins era coger los adoquines que hacían los estudiantes y tirarlos contra la policía que les estaba reprimiendo esa manifestación, ¿no? Que gracias a eso, pues bueno, pues tuvimos esa libertad también de estudio, ¿no? Francia nos ha dado mucho, ¿eh? Están llenas de tiendas vintage, esas tiendas que sabes que pintan las camisetas, patios escondidos, que a mí me recuerdan también a las obras de esos grandes autores como Molière, Racine, etcétera, ¿no? Galerías de arte, boutique, que también las boutiques aquí en Francia de moda son muy bonitas también. Elegantes mansiones, que te acuerdas que aquí en el centro son muy bonitas, restaurantes de diseño, esos restaurantes que vemos los chefs estos que son Michelin y cosas de esas, ¿no? Y rincones para hacer un picnic también, como la fantástica esa plaza, ¿no? Hay una plaza que vamos a ver ahora, que es la Plaza des Vosges, que es tú te suena, te suena, y que es muy bonita, ¿no?
Esa no la recuerdo yo.
Esta, sí, te digo, esta es la más antigua de las plazas de la ciudad. Y bueno, donde se encuentran, se encuentra, por ejemplo, la antigua casa de Víctor Hugo. Por eso
sí. Pero es que no me, no me acordaba del nombre.
La Place des Boyes.
Sí, es una plaza interesante.
Mm. Y también el encantador patio del Hotel Sully, que también lo habrás visto también ahí en esta plaza, ¿no? Además, el barrio cuenta también con algunos de los mejores restaurantes, como te he dicho antes, donde comer aquí en París.
Pero vamos, como eso que los oyentes que se olviden, porque vamos, ahí la comida está prohibitiva.
Pero, voy a dar una serie de restaurantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poder encontrar las du falafel. O sea, los falafel son esos garbanzos que parecen croquetas, que rellenos de garbanzos, ¿no? El Benedict, que también está aquí. El Comte, que también es otro Comte Gourmet, que Gourmet, o sea, ya con el nombre ya uno ya no quiere comer. Y el pain vin fromage, que este es el pan, vino y queso, ¿no? Donde bueno, pues si tienes tiempo vas a poder comer una deliciosa fondue, que las fondue también es otra de las cosas importantes aquí en Francia, con esos quesos fuertes que los puedes untar. Son esas que ponen una olla en medio con el queso fundido, ¿no? Y tú vas metiendo panes y lo vas sacando. No sé si lo has comido alguna vez, que me imagino que sí.
Sí,
¿no?
Pero suelen ser cacharros eléctricos, ¿eh? No son ollas vulgares. Sí, no. Son cacharros eléctricos que tú vas ahí y después la carne, sobre todo eso, más que el pan, eso se utiliza para la carne. Para
sí, no, pero las fundis en Francia son muy, muy... Además se hacen, ¿sabes? Porque se le gusta mucho el queso, ya sabes.
Sí, sí, yo tengo una fundi. Normalmente más que para pan es para la carne, para cuando tú quieres hacer un solomillo al roquefort, pues entonces tú asas y vas cortando trozos y como está el queso ahí fundido, pues tú lo vas metiendo en con un tenedor o con un cacharrito para no quemarte y lo vas empapando del queso, ¿no? Está riquísimo.
No, pero que te digo que eso es aquí en España, sí, pero que en Francia, como mucha gente se reúne, muchas familias, son esos trocitos de pan que ya venden hechos, ¿sabes? Tostado,
ya.
Y se van metiendo, se van sacando y se van comiendo, o sea que, y esto yo lo he estado con familias, tenemos aquí una amiga, ¿no?, que es Sofía, que hemos estado también, y es verdad que, y bueno, y mi cuñada, sabes que mi cuñada, te he dicho que mi cuñada es francesa, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro lugar que a mí me parece también interesante, que es el Hôtel de Ville, que es el ayuntamiento de París.
Bueno, pues vamos a recordarles que estamos en iberoamérica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas.
Y en una ciudad preciosa, además.
Sí, totalmente.
Bueno, estamos... este edificio está escrito en los monumentos históricos importantes de París. Estamos hablando del ayuntamiento Hôtel de Ville, que es como se dice en francés. Es la sede de la municipalidad aquí de París. Desde 1357, ahí es nada, ¿no? Es otro de los sitios importantes para visitar aquí también en la capital francesa. Yo lo he visto dos veces. Te digo que la primera lo vi de día y está muy bonito, es un sitio que ahora lo voy a explicar. Y la segunda lo vi de noche, pero estos recorridos que haces en el autocar, que bajas y lo ves, pero no pudimos bajar porque estaba lloviendo a mares. Pero bueno, es otra manera también de ver el París auténtico, ¿no? El París de lluvia y tal, con el fondo, todo el ayuntamiento iluminado, pero con la lluvia y tal, pues una experiencia más, ¿no? Bueno, actualmente, como bien sabéis, la inquilina, la que habita el Hotel de Ville, es Anne Hidalgo, ¿no? Que es de origen gaditano, es de origen de Cádiz, aquí española. Y además es una muy buena alcaldesa, ha hecho muchas cosas por París, ¿no? Creo que os va a encantar también, si estáis aquí, sentaros, ¿no? Como te acuerdas, en algún banquito, estos banquitos que se encuentran en la Place del Hotel de Ville. Que está enfrente, ¿no? Y vamos a poder contemplar, aparte de que el ambiente, ¿no? Estas estatuas de bronce que se encuentran aquí en la plaza las vamos a poder observar con tranquilidad si estamos sentados. Vamos a poder, digo, contemplar esa magnífica fachada que tiene neorrenacentista, ¿no? Que es muy bonita, la verdad, es que es un local, un edificio precioso, ¿no? Y a pocos metros del ayuntamiento se encuentra pues otro monumento también importante, histórico, que estamos hablando de la Torre de Saint-Jacques, ¿no? No sé si te acuerdas, la Tour de Saint-Jacques, ¿no? Que está situada en un coqueto o un bonito jardín, que sabes que París también es una de las ciudades con muchos jardines.
Muchos jardines, es verdad.
Muchos jardines. Sí. Son estas ciudades que, como están también en el centro de Europa, este no está centro-centro, pero bueno, está más arriba también, pues se pueden permitir este lujo porque tiene mucho verde, ¿no?
Claro.
Y de estilo gótico flamígero, esta torre que te digo, ¿no? Uh-huh. Esta torre es una torre campanario de 52 metros de altura y es, los restos, ¿no? Lo único que queda de la antigua iglesia que aquí existió en otro tiempo, ¿no? En el siglo XVI, que se llamaba la iglesia de Saint-Jacques, de la Boucherie, ¿no? Que yo creo que a mucha gente le suena por alguna novela de Alejandro Dumas o de cualquier otro autor, ¿no? Y que fue demolida en el año 1797 durante la Revolución Francesa. Nos queda este lugar que durante el verano, nos dejan subir y podemos ver lo que es el centro de la ciudad desde una perspectiva de 360 grados porque podemos dar la vuelta ahí al campanario y podemos hacer fotografías y es muy bonito. Si queréis subir, los escalones son estupendos, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a otro barrio que a mí me gusta mucho también, que es Les Halles. Este también es otro de los barrios importantes de París, ¿eh? Uh-huh. Bueno, desde la Tour Saint-Jacques, esta que hemos visto, la Torre de Saint-Jacques, podemos emprender también un recorrido, hacer un por este barrio de Les Halles, que gira alrededor del centro del Pompidou, del centro este Georges Pompidou, sí. Que también lo vamos a visitar ahora dentro de un ratito.
Claro, porque ese es emblemático.
Es moderno, vamos a poder ver también obras de autores importantes. Mm. Bueno, pues vecino de Le Marais, te digo que como están los dos barrios muy juntitos, pues también es muy bonito visitar uno y luego el otro y hacer, echar un día en este tipo de recorridos, ¿no? Estamos hablando del barrio este de Les Halles, ¿eh? Va a permitir dar un viaje por el tiempo, ¿no? Por el tiempo y también por diferentes países, ya que estamos hablando de un barrio multicultural. Mira, yo creo que se parece mucho a Lavapiés. Para que nos hagamos una idea, la gente que ha vivido aquí en Madrid, es un barrio muy parecido, uh-huh. Porque ahí se está la mucha gente que viene de Marruecos, de Argelia, ya sabes, de todas las colonias que tuvo Francia, ¿no? Pasado por diferentes culturas y demás, ¿no? Y también tiene unos edificios con mucha historia, como la Bolsa del Comercio, que es uno de los edificios también que aparece en muchas novelas, ¿no?
Claro.
El jardín Nelson Mandela, que es un jardín que se ha creado hace muy poquito, ¿no? Dedicado y como homenaje al presidente de Sudáfrica. Uh-huh. Y una de las iglesias también bonitas, que es la iglesia de San Eustaquio, Saint-Eustaque, que dicho en francés suena bien, pero te imagínate de ponerle un hijo aquí en España, Eustaquio, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues es un lugar maravilloso del barrio, de aquí del barrio donde estamos. Hay un lugar que a mí me gusta mucho, que es una calle, que es, no sé si las has estado tú ahí, que es la Guy Montorquiel, ¿no? Que es un sitio muy bonito, ¿no? En el que siempre hay mucha gente, hay muchas tiendas aquí también, se encuentran también restaurantes importantes para comer, o sea, también son restaurantes prohibitivos, ¿no? Como vimos en los anteriores, pero donde podemos, si lo quieres, echar un vistacillo, no lo sé los precios, porque los precios son muy caros, yo no he estado aquí comiendo, ¿eh? Además aquí también se encuentra uno de los restaurantes más famosos, ¿no? Que se llama Un Pie de Cochón, ¿no? Dicho así, pues bueno, ya sabes que es el pie del cerdo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a poder tomar una serie de de platos típicos franceses, como por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es la sopa de cebolla. No sé si tú la has comido ahí en Francia.
Yo no,
pero
me gusta nada, no me gusta nada.
A mí me gusta mucho porque la hacen con queso, yeah, y está muy bien. El foie, que también el foie,
sí,
es de
rico,
lo más exquisito. Y otra cosa que antes me gustaba, ahora ya no me gusta en nada, que son los escargots, que son los caracoles con mantequilla, que a mí producen
un poco de
cosilla, ¿no? Y para terminar, la ruta aquí, el viaje por aquí, nada menos que meternos, entrar en el centro este que hemos dicho antes, el Centro Nacional de Arte Georges Pompidou. Y sabéis que Georges Pompidou fue un presidente de la República Francesa,
claro,
la época de Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Charles de Gaulle.
Exacto.
Ese fue un... fue uno de los importantes, ¿no? Y por eso se le ha dedicado este edificio. Aquí vamos a poder ver obras, un centro muy original, como antes he hablado contigo, ¿no? De los tubos de colores, ¿te acuerdas?
Sí.
En la fachada, y que son esos tubos verdes, azules, que parece una fábrica. A mí, cuando yo lo vi la primera vez, me recordaba una especie de fábrica, ¿no?
A mí me parece, bueno, vamos a decirles a los oyentes que estamos ofreciéndoles postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com, y que precisamente este edificio, lo que se ve por fuera es como si estuviera toda la estructura del edificio, como si todo lo que es la parte de tuberías, de todo lo que tenga que ver con que normalmente eso está cubierto, ¿no? Aquí no, aquí está todo visto. Es curioso, a mí no me parece, además, un edificio muy oscuro por fuera, muy negro, me parece que era...
Pero por dentro tiene mucho, es muy diáfano, es todo de cristal, se puede ver desde la planta de abajo, se puede ver
todo,
las plantas de
arriba,
es muy, muy interesante, ¿no? Además, te digo una cosa, tiene una serie de colecciones de arte que os va a gustar, porque tiene obras de Picasso, que ahí es nada, de Kandinsky, tiene obras también de Matisse, y de nuestro Miró, claro, son obras muy, muy, muy bonitas. Una de las obras que yo vi más raras ahí, no me acuerdo de qué autor era un coche que lo habían hecho al mínimo, o sea, aplastado totalmente y metido en un cubo de estos de cristal, ¿sabes?
Yeah.
Un cubo, no hablo de un cubo de agua, ¿no? Un cubo cuadrado.
Un cuadrado, sí.
Y estaba metido ahí con todo, y se veía el coche ahí, pero espachurrado. No, y eso era arte, es una cosa estupenda.
A cualquier cosa se le puede llamar arte.
¿No? Sí, no, por eso digo. Bueno, el Centro Pompidou tiene un horario también muy interesante, que es de miércoles a lunes, de 11 de la mañana a 10 de la noche, que tampoco está mal, ¿verdad? Y bueno, echarle un vistacillo está bien. Yo ya digo que lo entré la primera vez que estuve allí, segunda lo vi cuando hicimos el recorrido en el autocar y tal, otra vez ya de día, pero yo entré por la noche, casi de noche tarde, ya con iluminado el centro, y era otra cosa, ya me recordaba otra cosa distinta a lo que era por el día, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a otros jardines. Decíamos que París tiene muchos jardines, pues bueno, vamos a ir a los jardines de Luxemburgo. Estos jardines de Luxemburgo pues están evidentemente cerca de un palacio, uno de los sitios, un espacio verde más bonito, que es el Palacio de Luxemburgo, por eso que es donde recibe su nombre, ¿no? Tiene también, para pasar esos días de ajetreo, ese ajetreo que hemos pasado en la ciudad, pues es un sitio también de un remanso, como puede ser aquí el Parque del Retiro, ¿no? Para pasear ahí un momentito, ¿no? Ya te digo, fue dado el nombre porque está en los que es el Palacio de Luxemburgo, ¿no? Cerca del barrio de Latino, que también lo vamos a ir a ver, que es uno de los barrios importantes también de París, luego más adelante, ¿no?
Claro.
Es un lugar muy popular para la gente, para los parisinos, porque aquí es donde vienen a hacer sus picnics, estos picnics que hace, sabes que son de ciudad, que nosotros es raro, pero fíjate la cultura del picnic tanto en Inglaterra como en Francia, como en otros países, en lo que son los parques urbanos, ¿no? Que aquí no se hacen, aquí es raro, a no ser que te vayas al Retiro y te pongas ahí, pero aquí tenemos terracitas en el Retiro y la gente no se pone a hacer los picnics,
no.
A lo mejor si se sienta
no es costumbre,
como,
¿no?
Fíjate, aquí también se viene la gente a escuchar estos conciertos gratuitos que se dan aquí siempre, o a charlar, ¿no? A tumbarse, a hablar en el césped, ¿no? Con los amigos. Es un sitio muy, muy bonito para estar un ratito. En estos jardines con un gran tienen un gran estanque central, ¿te acuerdas? No sé si tú has estado.
Sí.
También podemos encontrar aquí varias esculturas a las que merece, bueno, la pena echar un ratito, ¿no? Dedicar unos minutos para poder verlas también, ¿no? Y también tiene una serie de cantidad de tipo de plantas y árboles que son muy bonitos y muy curiosos, ¿no? Bueno, y ahora ya nos vamos a ir a otro lugar que es el último lugar de hoy, que son las catacumbas.
Ah, sí.
Bueno, pues otro de los lugares populares, o que se ha hecho más popular en los últimos años. Fíjate que estamos hablando de unas catacumbas que están, no están cerca, y ahora luego diré la forma que tienen, no están cerca del centro, están un poco alejadas. En los últimos tiempos se han hecho muy famosas porque nada más y nada menos que tienen 6, es que es una barbaridad lo que te voy a decir, pero tienen 6 millones de esqueletos,
barbaridad.
Que es mucho.
Sí.
Están a 20 metros de profundidad y se encuentran esos restos que te he dicho, más de 6 millones de esqueletos, pero porque son de diferentes épocas y también van formando un gran rosario, es decir, se han colocado pues como en pequeños nichos para formar esos rosarios de huesos, ¿no? De esos osarios. Quizá esto sería pues desde la época de los indígenas que poblaban aquí París, los París, ¿no? Pues quizá aquí pues estuviesen desde esa época hasta mucho más, hasta ya el siglo XIX, que se crean los primeros cementerios importantes, que también vamos a visitar alguno más adelante, ¿no? Bueno, es importante saber que de los 300 kilómetros, que ya es mucho, 300 kilómetros de túneles que tiene esto, ¿no? De un lado para otro, solo están abiertos al público 800 metros, que bueno, no es mucho, pero hay que tener mucho cuidado porque nos podemos perder, como pasa en las catacumbas de Roma, ¿no? Una buena opción para llegar aquí a las catacumbas es tomar el metro, la línea 4, la línea 6, y que nos deje en una de las estaciones que está aquí al lado, que es la de Rocheux, y ahí podemos bajarnos y enfrente está el lugar, ¿no? Hay que también tener en cuenta que la estación, no te lo he dicho mal, ¿no? Es Denfert-Rochereau, ¿no? Que es como se llama. Pero bueno, da igual, simplemente con que lo preguntemos vamos a llegar. El horario es de martes a domingos y es de 10 de la mañana a 8 y media de la noche. Recomiendo que la gente compre las entradas con antelación porque hay colas que pueden llegar hasta 3 horas. O sea, estamos hablando de esperar 3 horas ahí de pie para luego entrar y ver estos huesos que a lo mejor ya los hemos visto en otro lugar y podemos aprovechar el tiempo en otro sitio si no llevamos la entrada, ¿no? Hay que también decir a la gente que una hora antes tenemos que entrar una hora antes del cierre porque si no es luego difícil poder salir por si vamos con guía o sin guía. Es muy bonito para la gente que le gustan estas cosas. A mí la verdad es que no te creas que me llama mucho la atención, pero bueno, lo he puesto porque está ahora muy de moda. Y ya lo dejamos aquí para la semana que viene, que vamos a ver una serie de museos que nos hemos dejado en el tintero. Empezaremos por ahí y ya iremos recorriendo otras zonas, iremos viendo los inválidos, vamos a ver el barrio latino. Todavía nos queda mucho de París,
Sí, Saint-Germain-des-Prés,
pero nos queda, te digo, que bastante para recorrer todavía, sí. Y entonces estamos ante un viaje que a mí me parece formidable y que además es vamos a reconocer muchos sitios cuando estemos en París.
Sí.
¿Por qué? Pues porque los hemos leído, porque los hemos visto en películas,
claro.
porque tiene una tradición Francia increíble que se ha metido en todos nosotros. Quizá la cultura europea no tendría mucho sentido sin una serie de avances franceses, como la Revolución Francesa, y aparte de la Revolución Francesa, que nos muestra esa Plaza de la Concordia, que la conocemos totalmente todos, ¿no?
Claro.
Del Tour de Francia.
Sí, sí.
O sea, tenemos una cultura francesa que si no estuviese Francia tendríamos que inventar Francia, ¿no? Esto es así.
Claro. Bueno, pues vamos a... Dime, ¿vas a decir algo más?
No, decía que yo recomiendo que la gente lea las novelas de Víctor Hugo, de Alejandro Dumas, que nos van a situar mucho también en la ciudad, ¿no? Es como cuando tú te vas a ir a Nueva York y sin leer una serie de libros y una serie de películas, ver una serie de películas, sobre todo Woody Allen, pues a lo mejor no conoces unas partes de Nueva York que son esenciales si no has leído este tipo de obras. Yo ya digo, recomiendo sobre todo, pues mira, Víctor Hugo, lo que decíamos el otro día, ¿no? El Jorobado de Notre Dame, o Nuestra Señora de París, que es uno de los libros importantes, los Tres Mosqueteros, que también salen aquí muchos edificios, ¿no?
Miserables, hay que leerlo.
Miserables, que ahora que estábamos hablando de catacumbas, Los Miserables termina aquí en París, claro, precisamente en este tipo de catacumbas de esta forma, porque son todas estas están conectadas con estas catacumbas, claro. Todos estos, digamos, colectores que tenía Francia están conectadas con estas catacumbas también.
Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través del correo, que es postales@eiberoamerica.com, o si prefieren hacerlo de forma más breve, está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y la semana que viene ya has dicho que nos vamos de museos.
Sí, vamos a empezar ahí. Ya,
veremos.
Ya no digo porque, claro. Esto es como empieza. Ten en cuenta que entramos en un sitio y yo digo, por ejemplo, un barrio, pero es que un barrio puede tener 4 o 5 lugares, claro, como hemos visto aquí ¿no? Sí. Te metes en Le Marais, aparte de que hay más zonas de ahí de Le Marais que no hemos visto, porque es que es imposible contar aquí todo lo que hay ahí, claro, ¿no? Estamos hablando de lugares que han desaparecido y que son muy famosos, que estaban cerca también de por ahí, ¿no? De esa zona, la Bastilla.
Claro, exacto.
Quiero decirte que entonces, pues no nos podemos entretener mucho tampoco, y eso que estamos contando anécdotas importantes de las cosas que han sucedido en Francia, porque es que, ya digo, Francia es una colección de historias que han afectado en el sentido positivo a los demás países.
Claro, efectivamente.
España, aquí Madrid, tenemos mucha tradición francesa. Todo lo que son los vestidos de aquí, lo de los chotis y demás, todo eso ha venido de Francia con los Borbones.
Claro.
Y por eso te digo que es que tenemos una unión con Francia muy importante y a la vez una especie de repulsión. Es una cosa curiosísima, ¿no?
Pero además lo de la repulsión es recíproca, ¿eh? Más bien casi más de ellos hacia nosotros, ¿eh? Que nosotros.
Sí, no, pero fíjate que nosotros a los franceses le llamamos gabachos, los italianos le llaman franchosi, con los ingleses también tienen
No se llevan bien con nadie,
sin embargo yo creo que es por eso, por el orgullo de decir, es que nosotros somos los que os hemos dado la cultura, os hemos dado
que
un
son muy
de
chauvinistas, cosas, entonces se piensan que son ellos el culo del mundo, y es que eso no puede ser.
Y ahora bien, dicho todo esto, tenemos que decir que París es una ciudad impresionante, ¿eh? Es una ciudad que merece la pena visitarla, ¿verdad? Mira, me decía una chica, yo tenía una de estas chicas que me estaban atendiendo en una dentista mía, ¿no? Me decía que era francesa, decía, era de Dijon, y me decía, ¿te gusta Francia? Y digo, sí, pero me gusta mucho París. Es que yo soy de Dijon y yo la verdad es que los parisinos no los puedo ni ver, ¿no? Porque son muy, muy chauvinistas, ¿no? Sobre todo la gente de París. Dice, mira, París es muy bonito para visitarlo, pero no para vivir.
Claro, claro, claro. Pero vamos, para visitarlo hay que quitarse el sombrero. Es una ciudad maravillosa. Claro, yo ya he ido 5 veces y no me importaría otros 5 más. O sea que la verdad es que sí. Ahora, yo he recorrido bastante de Francia, ¿eh? Burdeos, Toulouse, Niza, montones de sitios. Y hombre, Francia es muy bonito, la verdad.
Francia tiene lugares muy bonitos, también como tú, claro. Nimes,
claro. Ahí Nimes, ¿verdad? Tiene una plaza de toros fantástica.
Ahí es donde se rodó el Gladiador.
Sí, la plaza de toros es esta, claro.
En la plaza de toros se rodó todas las escenas de Gladiadores, ahí. Sí, es, porque es una plaza romana que permanece en pie y además sigue todavía dando servicio, claro, a lo que tú dices, a las corridas de toros.
Sí,
¿no?
Sí, después para los creyentes está lo de Lourdes, que eso atrae muchísimo turismo al año, mucho.
Yo he estado 2 veces en Lourdes y es que de lo que nos cuentan lo que ha sido el balneario al principio a lo que es ahora, es que vamos, es una cosa, un negocio.
Él lo han puesto exactamente como increíble. Un negocio, exacto. Ahora mismo es un negocio, tal y como está puesto todo, ¿no? Ahora, para el creyente, por supuesto, le da lo mismo, ¿no? Porque va a lo que va, ¿no? Eso está claro.
Claro, por eso te digo que el creyente no tiene que tener en cuenta este tipo de cosas, pero que te quiero decir que sí que se ha creado un negocio en torno a todo esto. Hablábamos de... lo que es la futilidad de la cultura, no lo que es la banalización, este tipo de cosas que te encuentras, llaveritos y
las botellitas esas que te venden para que las llenes con la fuente de allí, eso es una cosa exagerada.
Es tremendo. Sí que,
Nada, vamos a agradecerles como siempre la atención que nos prestan semana tras semana. Y ya pues simplemente, Juan Carlos, que aquí volvemos, ¿verdad? El jueves próximo.
Sí, además ya te digo que, repito, y esto, no dicho todo lo que hemos hablado de Francia, creo que es que París bien vale una visa, repito. Es que merece la pena visitarlo, ¿no? La ciudad del amor.
Pues sí.
Que además en una escapadita que se pueda hacer, está bien para visitarlo, ¿no?
Bueno, pues nada, aquí estamos nosotros y el jueves volvemos. O sea que el jueves, como decimos, estaremos con un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.